Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, una semana más con todos ustedes, lunes 24 de octubre, semana de Champions, que puede ser decisiva para algunos equipos españoles. Puede ser definitiva para algunos equipos españoles. Ahora lo contamos. Sepan que hoy hemos tenido liga en primera y en segunda división, que en primera el Celta y el Getafe han empatado 1-1 en Balaídos, se adelantó el Getafe con un gol de Enes Unal y luego empató Aidó, y que en segunda el Oviedo lo ha ganado 1-0 al Málaga, sale del descenso con esta victoria el Oviedo, y el Málaga se queda a 4 puntos de la salvación, penúltimo. Lo va a pasar mal el Málaga esta temporada, todo indica. La noticia del día está en Villarreal. Se ha confirmado que Unai Emery deja de ser entrenador del Villarreal y se va al Aston Villa en la Premier, 15º de la Premier. Va a cobrar Unai Emery, atención, 7 millones de euros limpios por temporada. 7 millones de euros limpios por temporada. Y, por supuesto, los ingleses pagan su cláusula de rescisión, 6 millones de euros. Mañana se despide Unai Emery en una rueda de prensa con Fernando Roch en Villarreal. Y quizá en los próximos minutos, en las próximas horas, quizá mañana, se anuncie la más que probable llegada de Quique Setién como nuevo entrenador del Villarreal. Esta es la principal noticia. Ahora estamos en Villarreal para contárselo todo. Lo dicho, del resto, al margen de los resultados de hoy, lo que tenemos en el día de mañana. A las 7 menos cuarto, Sevilla-Copenhague, y a las 9, Leipzig-Real Madrid, sin Modric. No está Modric. Baja de última hora en el equipo blanco, se une a las ausencias de Valverde y de Benzema. Tampoco van a estar Ceballos ni Mariano. Ancelotti ha confirmado que va a haber rotaciones. Y cuando le han preguntado por el miedo que hay de los jugadores a lesionarse antes del Mundial, cuando ya falta tan poco para el Mundial, ha tenido una frase genial el italiano.
La lesión existe en el fútbol. Si tú no quieres lesionarte, le digo a los míos, si tú no quieres lesionarte, te quédate en el sofá, que no te vas a lesionar, porque te puede pasar que te lesiona en un entrenamiento, te puede pasar que te lesiona en un contacto con un compañero, porque de realidad, si uno me dice, mira, yo no quiero entrar porque tengo miedo, quédate en casa, hay muchas películas buenas, hay muchas series TV.
Es increíble, ¿eh? El que no se quiera lesionar, que se quede viendo la tele en casa, pero que se olvide de jugar al fútbol. Esto en el Real Madrid. A las 7 menos cuarto, Sevilla-Copenhague. Esto es una final.
No se me pasa ni por ningún lugar de la cabeza que mañana el Sevilla va a salir derrotado. Por ningún lugar. Ni una posibilidad. A mí no se me pasa.
Por cómo está la situación del equipo, es una final.
Tengo mucha ilusión con el partido de mañana. Juegue quien juegue.
Esto decía Sampaoli en la rueda de prensa previa al partido. Ahora mismo estamos en Sevilla, donde, por cierto, hay otra noticia. El presidente Pepe Castro ha dimitido como miembro de la Junta Directiva de la Federación Española porque Luis Rubiales no pidió perdón públicamente el pasado lunes aquí en El Partidazo ni en la entrevista de ayer en El País al Sevilla después de los mensajes privados publicados por El Confidencial. Luego, insisto, ampliamos desde Sevilla. Ya saben que quedan para el miércoles a las 7 menos cuarto de la tarde Inter-Victoria Pilsen. David Sánchez, hola. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Albergas alguna esperanza mínima, un 0,1% de que el Inter no le gane al Victoria Pilsen?
Ninguna.
¿Ninguna?
Ninguna.
Pero el Inter, o sea, el Victoria Pilsen ha ganado este fin de semana su partido de liga.
Sí, claro, de su liga, bueno, no de la Champions. No
le doy van crecidos.
Ni una sola opción, y creo que todo lo que sea pensar que es posible es hacerse más daño, porque se va a confirmar esta semana que el Barcelona está eliminado de la Champions.
Si gana el Inter al Victoria Pilsen, a las 9 de la noche arrancará un partido intrascendente para el Barça, Barça-Bayern de Múnich en el Camp Nou. Si no, será un partido precioso. A las 9 de la noche, además, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. Luego les contamos también cosas del Atlético de Madrid. Por cierto, del Barça, Sergi Roberto tiene una luxación en el hombro izquierdo. Va a estar entre 4 y 6 semanas de baja. Gavi está bien, ¿eh? Podrá jugar sin problemas ante el Bayern de Múnich. Más de lesiones. El central de Valencia, Diakabi, tiene una lesión muscular en la pierna izquierda. Baja este sábado ante el Barça. Y David Silva tiene una lesión en el recto femoral derecho y todo apunta a que no volverá hasta después del Mundial. Informa Fouto que la Abogacía del Estado ha avalado la legalidad del fondo CVC después de la denuncia del Real Madrid, del Barça y del Athletic Club y de la Federación Española. Y muchas más cosas que les vamos a contar. Voy a saludar a los miembros de la opinión porque quiero coger aire. Sinceramente, es por eso. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Si quieres, cuento cosas mientras tú coges aire.
No, es que se me estaba quedando algo pues ahí en la garganta y me venía bien.
Ya está.
No era exactamente eso. No, estoy bien.
Ah, vale.
Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Perfecto. Hola, Uzquiano, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Buenas noches. ¿Está Manolo Lama preparado también en Leipzig? ¡Hola, Manolo!
A primera hora estaba yo ya preparado, ya he cogido aire y aquí estoy, perfecto.
Perfecto. Bueno, eso me lo decía Lama cuando yo presentaba con él en 4, me decía, tú hablas para que yo coja aire. Era lo que me decía, para animarme. Y, hombre, Luis García. Hombre, Luis.
Hombre, ¿cómo estáis? A mí me lo decía también. Un día sí. Me dijo, no vayas a estar nervioso, ¿eh? Tú vas a hablar cuando yo tenga que coger aire.
Sí, sí.
Y así fue.
Uy, efectivamente. No, mal. Bueno, más noticias. Sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey. A ver, son 50 y pico emparejamientos. Yo creo que es poco radiofónico que ahora demos 50 y pico emparejamientos en la radio. Con lo cual voy a dar, pues...
Bueno, a dos voces igual queda más dinámico.
Ya, pero yo creo que ya estamos en una época donde más o menos la gente ha tenido acceso a esta información desde primera hora de la mañana y entenderán que no vamos a repetir 50 y pico partidos, ¿eh? Pero sepan que, por ejemplo, el Atleti juega en Soria contra el Almazán, el Sevilla juega en Cantabria contra el Velarde, el Villarreal en Extremadura, en Don Benito contra el Santa Amalia y el Athletic en Valencia contra el Alcira, el Athletic Club de Bilbao. Estos son, vamos a decir...
¿Por qué has elegido estos cuatro?
Hombre, pues son Atlético Madrid, Sevilla, equipos Champions, Villarreal, equipo Conference League. Athletic Club, equipo histórico de Copa del Rey, voy a decir...
Y a los de la
Europa League. Real Sociedad, mira, juegan Toledo contra el Cazalegas.
En Talavera de la Reina va a jugar.
¿Villarreal?
El Villarreal, ya lo he dicho, contra Santa Amalia.
No está escuchando.
Y voy a decir el del Sporting, que juega contra el Beasain.
¿El Celta contra quién jugamos?
Celta contra el Algar, en Murcia.
Ah, muy bien. Bueno,
muy
bien.
Muy picante.
¿Alguna petición más?
No, no.
¿No? Pues el resto...
El Córdoba.
Uf, este me va a costar más. Córdoba. Contra el Cacereño.
Ah, buen partido.
Sí, sí, contra el Cacereño. Córdoba-Cacereño. Mira, el Rayo Majadahonda contra el Ibiza, Islas Pitiusas.
Está mejorando el Rayo Majadahonda. Empezó muy mala temporada, pero está mejor. ¿Eh?
¿Cómo sabes tú?
Bueno, empezó entrenador, que es Alfredo Santalena.
Alfredito, grande.
Lleva el equipo,
pues empezaron mal, pero están ahora mucho mejor. ¿Eh?
Bueno, es que ha cogido el equipo hace 3 partidos y ha hecho 7 puntos de 9.
Sí, mira, hay un derbi. Hércules-Lanucía. Esto puede ser un derbi, ¿no? Es un derbi.
Hombre, claro.
Sí, es un derbi.
Hércules-Lanucía. Este partido está bien.
Y... Al final los han dicho casi todos, ¿no?
Sí, al final.
Sí, pero hemos hecho radio, ¿ves?
Sí,
hemos convertido
pero es,
algo
¿ves? Es otra forma de hacerlo. Verdad, es otra forma de hacerlo.
Hemos hecho radio.
Ha quedado bien.
Ha quedado muy bien. Sí. Lo dices con una hipocresía tremenda. El Paris Saint-Germain ha desmentido las cifras del contrato de Mbappé que ayer publicó Le Parisien. Y Le Parisien ha publicado también los contratos de Messi y de Neymar. El argentino gana 41 millones netos por temporada. Una ruina a lo de Mbappé. Y Neymar 36 millones de euros netos por temporada. Y ha sufrido una rebaja salarial que el diario francés no especifica. Boca ya saben que se proclamó campeón de la Liga en Argentina después del triunfo en extremis de River, el eterno rival. Esto es la leche. Y otra de las noticias del día, de la que luego hablaremos, es que Nadal no va a disputar la Copa Davis. Lo ha confirmado Sergi Bruguera, que ha llamado a Carlos Alcaraz, a Pablo Carreño, a Bautista y a Granollers. Y ha explicado así Bruguera la ausencia de Nadal.
Hombre, a ver si es un jugador que ha ganado, no sé si 5 o 6, ya me he perdido las que ha ganado, lo ha dado todo conmigo, todos los años está disponible para cuando lo he necesitado y ya lo juego siempre, ¿no? Entonces, bueno, ya me dijo que en principio este año no contase con él, si alguien se lo ha ganado para poder decir lo que hace para con su cuerpo, su carrera, es él, ¿no? Y con la edad que tiene y todo.
Hay quien le echa en cara a Nadal que durante esos días, esas fechas, vaya a estar jugando partidos de exhibición que efectivamente son un auténtico dineral para Rafa. Digo yo que si hay un deportista en este país que tiene derecho a elegir lo que hace ya en cada momento del año y pase lo que pase, es Rafa Nadal. O sea, Rafa Nadal ya no tiene que justificar nada ni hacer nada ni por el equipo español de Davis ni por el equipo español de waterpolo, por nadie.
No solo eso, es que se queja, es el más pesetero, seguro que estaría jugando torneos de exhibición también.
Si Nadal ha considerado que ha llegado su final en la Davis, o sea, que no tiene por qué andar jugando más la Copa Davis, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda al mejor deportista español de todos los tiempos? Que haga lo que le dé la gana. Ya ha jugado esta competición, ya la ha ganado, ya ha participado en muchas rondas. Y ahora interpreta que en este tramo de su carrera, que es el tramo final, le apetece hacer exhibiciones. ¿Por qué? Pues porque le quiere ingresar todo a la criatura que ha nacido en una cuenta y ponerlo a plazo fijo. ¡Que lo haga! Solo faltaba. ¿Es menos español Nadal por no jugar esta final de la Copa Davis?
Bueno, pero eso lo podemos utilizar en todos los tenistas de España. Si Pablo Carreño dice que ahora me van a dar un millón de euros por jugar en Dubái esa fecha y me voy, bueno, pues habrá que respetarle también. No,
pero
digo yo.
Una cosa, ¿tiene que comer tantas sopas como las que ha comido Rafa Nadal?
No.
¿O tiene que hacer tanto como ha hecho por el deporte español?
El derecho de Nadal es el mismo que el de Pablo Carreño, el de cualquier ganador del torneo de Espinar.
Luego lo discutimos.
Oye, que luego
sí,
ya...
por supuesto.
Ah, claro,
por supuesto.
Claro, cada lo que quiera.
Pero, por ejemplo, ahora Toni Kroos no va al Mundial con Alemania. Y nadie dice que es peor alemán que los demás. No va porque dice yo ya...
¿Quién ha dicho aquí, que Nadal es peor español que los demás?
No, pero intuyo que por ahí hay...
Hay el caldo de cultivo y ya está por aquí.
Sí. Yo creo que nadie lo duda porque en baloncesto también se respeta cuando los jugadores dicen oye, pues a este Mundial no voy, a este Eurobásquet no voy. Yo creo que mientras no seas del Barcelona, barcelonista y catalán, nadie te pone en duda, sino que le pregunten a Xavi, a Olegué, a Puyol, a Valdés, todos han pasado por el aro.
Efectivamente. Por cierto, hay tenis en Basilea. Alcaraz ha ganado con sufrimiento en su debut ante Jack Draper. Y Alonso ha sido sancionado con 30 segundos y pierde los puntos logrados ayer en el Gran Premio de las Américas en Austin. El motivo, que corrió las últimas vueltas sin el retrovisor derecho. Luego analizamos porque hay mucho lío con esto de la Fórmula 1, nos lo va a contar Carlos Miquel. Estamos todos preparados.
Estás a punto de matarte, ¿no? Y lo que le preocupa es que no te vas... El retrovisor derecho, ¿no? Sí.
Bueno, es que lo que dicen es que estás poniendo en peligro al resto de pilotos. Pero luego nos lo cuenta Carlos Miguel porque hay mucha polémica con esto. Oye, ayer hablábamos de lo de Pellegrini en el tertulión, de las declaraciones que hizo Pellegrini sobre el Atlético de Madrid, de que había un equipo que salió a no perder y ganó, y había otro que salió a ganar y perdió. No sé si esto se le parece. Yago Aspas hoy, después de empatar contra el Getafe.
Juan con 5 defensas, 3 por delante y bueno, intentar achicar agua buscando a los de arriba y bueno, los de arriba aguantan muy bien el balón, tienen buenas segundas jugadas y bueno, así ha sido, creo, un balón arriba, lo ha aguantado Ennis, una falta, el gol y bueno, luego cuesta ponerse cuando, como te digo, hay 11 tíos por detrás, nos ha costado, pero bueno, al fin creo que ha premiado el buen fútbol, el haberlo intentado hasta el final y pena de que no duraron un poco más porque estoy seguro de que hubiéramos ganado.
Esto...
¿Qué no te gusta de eso?
No. Un poco la descripción de que, claro...
No, es
que...
una radiografía perfecta del partido. Yo vi el partido, ¿eh? Es una radiografía perfecta. Vale. Él es respetuoso con el Getafe. Dice, juegan a esto, le salió bien, nosotros hemos puesto fútbol y hemos sido premiados.
Yo lo pongo sobre la mesa. Quique Flores dijo esto.
No jugamos a no perder, jugamos a ganar siempre y a veces con las posibilidades que nos da el partido y a veces hoy sabemos que el Celta iba a apretar en casa, está en una situación también complicada. Este tipo de partidos ya no los hemos encontrado antes.
Santi Peón, Balaídos, Vigo, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Hay polémica o no hay polémica?
Yo creo que no hay mucho sitio para la polémica. De hecho, después en sala de prensa el propio Quique Sánchez Flores ha reconocido que han ido perdiendo terreno durante el partido y ha tachado como dolorosa la derrota, pero al final, el empate, perdón, pero como merecido, ¿no? Habida cuenta de que reconocía Quique que no tiene un plan de partido, que ningún entrenador prepara o tiene un plan de partido que consista en estar, como ha estado el Getafe durante la segunda parte, durante 45 minutos corriendo detrás de la pelota.
Ha empatado en el 88 el Celta, ¿eh?
Sí, con un gol que pasa a ser historia del club, porque es el primero que marca Josef Aidó con la camiseta del Celta. Lleva ya aquí muchos años, se le había resistido y hoy el central pues le ha dado con ese gol de cabeza, con la ayuda también inestimable de David Soria, del portero del conjunto azulón, ese tanto del empate. Firmaba las tablas, un puntito que sobre todo relaja un poco la tensión que estamos viviendo aquí en Vigo en estos últimos días, en estas últimas semanas, principalmente en torno a la figura del Chacho Gaudet, que está en entredicho, cuya figura está un poco en el alambre, está un poco en el aire por los últimos resultados y sobre todo por la sensación que dio el equipo la pasada semana perdiendo 4-1, goleado en Zorrilla frente al Real Valladolid. Esto relaja un poquito los ánimos a la espera de saber qué sucede el próximo fin de semana en un partido que, si se disputa, va a llevar al Celta hasta Almería para jugar en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.
Gracias, Santi. Un abrazo.
A ti, abrazo, Juanma. Chao.
11:44, hora menos en Canarias. Vámonos hasta Villarreal, donde está la noticia del día. El adiós de Emery al equipo amarillo. Juan Igual. Hola, Juan.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, se ha despedido ya a través de una carta, Unai Emery, de la afición del Villarreal. ¿Mañana da rueda de prensa con Fernando Roch?
Sí, a las 12, Juanma, con la a las 12 en la Ciudad Deportiva, con la directiva del Villarreal, comparece Emery para despedirse ante los medios de comunicación. Bueno, hay que contar que esto no surge hoy, Juanma, que me contaban esta tarde que llevan ya una semana negociando el Aston Villa con Emery y que hoy se ha puesto el tema caliente, se han intensificado las negociaciones y al final se ha cerrado el acuerdo. El Villarreal luego ha anunciado diciendo que Emery decide rescindir el contrato de forma unilateral. Tú lo has dicho antes, ¿no? Firma 5 temporadas a 7 kilos. Sí, 5 temporadas.
Temporada 7 limpios.
7 kilos limpios.
O sea, estos son 70 millones de euros la operación para el Aston Villa. O sea, es que van con pólvora del rey. Te lo digo en serio, es flipante. 70 millones de euros para la figura del entrenador en 5 temporadas. Increíble.
Sí, es que es irrechazable. Acuérdate que el año pasado vino el Newcastle y que acuérdate que Emery se lo pensó, que tal, pero al final habló con Roch y decidió quedarse en el Villarreal. Igual no le sorprende tanto a Roch o no le modifica un poco los planes, porque ahora por el parón por el Mundial, bueno, pues llega un técnico nuevo y tiene mes y medio un poco para adecuarse el equipo a su estilo, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Los candidatos, si me quieres preguntar, Juanma, ya te digo que han llamado esta mañana a Pochettino. Pochettino ha dicho que no. Una pieza que encajaba también era la de Marcelino.
No le han llamado.
No le habrán llamado, pero ya te digo que a Roch le encantaba a Marcelino.
Sí, le encantaba, pero yo, bueno, si es por lo que me ha dicho él, no le han llamado.
Y luego, el último nombre que hemos podido confirmar, que es que está ya negociando el Villarreal, Setién, que siempre ha salido en las quinielas, siempre ha gustado mucho también a la familia Roch por ese fútbol que practica, y que incluso me cuentan que mañana, tras la rueda de prensa de despedida de Emery, podría anunciarse Setién como nuevo entrenador del Villarreal.
¿Lo entendéis, lo de Emery?
A mí me parece legítimo y no he escuchado, si Juan no dice lo contrario, ninguna voz contraria desde el Villarreal, que estará muy de acuerdo en ingresar esos 6 millones de euros, pero futbolísticamente hablando me parece muy poco serio que un entrenador pueda dejar un equipo para irse a otro equipo, a otra liga, en plena temporada, cuando estamos a punto de llegar al mes de noviembre. Me parece como chusco. No sé, no me parece
poco
serio.
Ético incluso.
No, porque si hay una cláusula de rescisión en su contrato es porque en algún momento dado ya pensaban que se podría dar esta posibilidad.
Yo...
Me parece absolutamente ético y legítimo, pero me parece poco serio.
No, yo lo que digo es que no nos vendan lo de nuevo proyecto y todo eso, ¿eh?
No.
Eso no. O sea, ya lo digo por un poco por respeto a la inteligencia de la gente. O sea, sería más humano y más sincero que dijeran, esta es una oferta irrechazable para mí y mi familia. Para el futuro mío y de mi familia, como ustedes pueden comprender, es que esto
falta es costumbre.
¿Pero qué proyecto? ¿Me va a decir que el proyecto de Aston Villa y el del Villarreal?
¿Sigue? Aunque yo tengo una cosa, un tipo que ha hecho historia en el Villarreal, porque Unai Emery ha hecho historia en el Villarreal con una Europa League y unas semifinales de Liga de Campeones, yo sería partidario, si fuese el Villarreal, creo, de darle las gracias y decirle, si te quieres ir...
No, pero si el Villarreal tiene toda la pinta de que lo está haciendo. Ingresar los 6 millones y decir buen viaje.
Pero digo, no, yo le daría las gracias por el trabajo de Emery estas temporadas. Yo lo quería. Que me parece
el fútbol se ha convertido ya en algo tan mercantilista que a mí por eso me parece poco
serio.
Pero
tú, Joseba, no te irías. ¿Hay alguien aquí que no se iría por 7 millones limpios?
A donde sea. Aston Villa.
Bueno, el año pasado tenía una oferta
¿7 millones limpios?
A ver, claro, es que nosotros no somos una referencia porque nuestros
sueldos
no están
igual,
ahí.
Multiplica tu sueldo por lo que se lo multiplican a Emery.
Claro, si tú
no te vas a cualquier sitio a mitad de temporada.
Si multiplicas
el sueldo. Y encima dejas dinero en tu empresa.
Yo me he podido ir por bastante más de lo que gano y no me he ido.
No, créeme que no como Emery. No como Emery.
Lama, ¿tú qué dices?
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Joseba. Yo es que creo que esto hay que regularlo igual.
Claro.
A los jugadores.
Claro.
Jugadores que decimos, no se puede fichar futbolistas a partir del 31 de agosto. No se puede fichar jugadores hasta que no se abre el mercado de invierno. Pues en los entrenadores tenía que ser
sí,
igual.
Pero es que los entrenadores te van a decir, a mí me echan cuando les da la gana.
Sí, claro, y a los jugadores
no les pagan el contrato. Mira, Setién lo que tardó en cobrar lo que tenía que cobrar. O si
bueno,
es que lo ha cobrado.
Pero al final lo ha cobrado.
Es poco serio aquella así circunstancia, pero
claro,
no.
Los
jugadores no echan nunca a ningún jugador. Nunca.
Y si le echan, le pagan. Lo apartan, pero le pagan. Y luego, pero hay un mercado. Es que yo creo que que las competiciones hay que regularlas.
Claro.
No me parece
pero
serio.
Entonces claro. Lama que también le puedan echar solo en diciembre o a final de temporada.
No, echarte te pueden echar cuando quieran, claro, porque es lo claro. mismo. No, es lo mismo que a un jugador. Cuando tú quieres, a un jugador no lo alineas. Cuando tú quieres un futbolista, lo dejas marginal y no juega más. Lo que sí, pasa que un sí, entrenador claro. no lo vas a dejar marginal. Pero yo creo que un entrenador no tiene ningún tipo de problema. No hubiera tenido ningún problema Emery por esperar. ¿O tú crees que sí?
Quedó sí, hombre, dos porque jornadas. Fichan a otro. Si no, no fichan, digo, fichan que, a otro.
No, que quedan dos jornadas, ¿eh? Para que se acabe la Liga. En dos jornadas se acaba la Liga. Hay un parón de un mes del Mundial y luego hasta el 28 de diciembre.
Ya, pero
29.
Normalmente no hay Mundial, Manolo, ¿eh? Normalmente no hay Mundial. No. Entonces, bueno, al final tienes ese problema.
Más.
Te fichan a otro.
Pues por eso te digo, todavía más este año... Bueno, pero todavía más este año, pues te fichan a otro. Pero, coño, es que tú no estás en el paro. Tú estás con un trabajo que has firmado un contrato, claro, que lo tienes.
Claro. Pero que en este caso echan, a lo mejor está contento el Villarreal y está contento Emery. ¿Quieres regular
algo? No, es
que
no tengo ninguna duda.
Emery el año pasado.
Yo no tengo ninguna duda.
Emery el año pasado enseñó la patita. Ya cuando aparece el Newcastle y dice, me lo estoy pensando, ya ponen aviso a todo el mundo de, oye, en el momento que me llegue algo interesante, que sepáis que lo valoro.
Yo lo que creo que falta es costumbre, porque igual que vemos a jugadores cambiar de equipo continuamente o a entrenadores que se echan...
No, cambiar de equipo continuamente no. Tú ves a los jugadores cambiar de equipo en verano y en invierno, nada más.
Sí, sí, pero que pagan sus cláusulas. Quiero decir que no depende de que un jugador negocie o no negocie. Si hay un equipo que llega con la cláusula,
ya, pero Guille, no es lo mismo esto que esperar a junio, termina la temporada y Unai tiene tres años más de contrato y decir, oye, mira, me quiero ir al tal y empezar un proyecto nuevo. Vale, perfecto, pues mira.
Él ha reconocido
públicamente... Pero es que ahora mismo es feo esto.
Él ha reconocido públicamente que lo único que ha hecho ha sido adelantar el fin de proyecto que estaba previsto para junio. Si ya lo tenía en la cabeza, a lo mejor que podía haber hecho es, después de haber llegado a semifinal de Champions, que fue un objetivo muy bueno en verano.
Se va por pasta. O sea, deportivamente se va un equipo menor.
A ver,
mucho
Mónica,
peor
Mónica,
que el Villarreal.
¿Qué dices, Mónica?
Es que no, esto no es adelantar ningún final de proyecto. No, o sea, esto es que vienen con 7 millones de euros y te vas a otro equipo.
Sí,
da igual sea el 15º que el 20º.
Sí, que sí.
Punto
pero
final.
Eso,
él había, pero él, lo que quiero decir es que él ha dicho que estaba en un final de proyecto que sería junio. O sea, lo ha dicho él públicamente. Entonces, yo creo que quiere dar a entender que lo único que hace es adelantar unos meses. Que deja al Villarreal con una situación muy complicada y que sería mejor que se hubiera ido en verano, sí. Pero que yo creo que los entrenadores se tienen que proteger, igual que a ellos les echan en cualquier momento cuando hay malos resultados, pues en el momento que a ellos les llega una buena oferta, me parece lícito que la acepten y que no piensen tanto en las...
Sí, esto no es una crítica a Emery. Yo lo que digo es que me parece poco serio para una competición.
Sí, sí. Nada oye, claro. ¿os pega Setién para el Villarreal? A mí mucho.
No.
A mí mucho.
¿Eh?
A mí me pegaba mucho más Marcelino que Setién.
A mí también Marcelino.
Bueno, es que Marcelino,
Emery,
¿cómo no te va a pegar? Claro, es que a Marcelino le tenemos visto en ese banquillo y haciéndolo muy bien.
La leche que se pega en Barcelona, yo pensé que retiraba a Setién de los banquillos. Yo estaba convencido que no volvía a entrenar. Convencido.
Mira.
Por edad y porque la leche que se metió en Barcelona fue espectacular.
Pues se va un proyecto potente, ¿eh?
Sí, sí.
No,
sí,
pero a Setién le gusta jugar bien al fútbol y el Villarreal le gusta jugar bien al fútbol. Por ahí sí que encaja, pero
tiene buenos jugadores.
¿Sí?
Tiene muy buena plantilla el Villarreal. Es
muy futbolista para jugar bien al fútbol, tiene.
Sí, pero sí, ¿quién salió tocado de Barcelona?
Mejor que la del Barcelona es.
Hombre, no.
Bueno, ahí va el tiro en el récord de pases, acuérdate.
Por ejemplo, aquí seguramente no va ninguno que le haga lo
que le hizo Messi. Qué cabrón.
Aquí no habrá ninguno que le haga lo que le hizo Messi, por ejemplo, allí.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Hay que verlo.
Bueno, y no va Eder Sarabia con él, claro, que está en el
Andorra.
A ver quién lleva de segundo.
Y bordándolo.
Vale. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Si hay cualquier noticia, hasta la 1:30 estamos en directo, ya sabes. Un abrazo, Juan.
Perfecto.
Hasta luego. Vámonos a Sevilla. Allí está preparado Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas.
Y Víctor Fernández. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Prime time absoluto, ¿eh? Ya viste que desde que me diste el toque en antena he reaccionado.
Cada antes, ¿eh?
Sí, 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 sí. Yo voy por el carril.
Para eso estamos, para atizar a los jefes.
Efectivamente, efectivamente. Pues llama, mira a ver si encuentras alguno que yo no soy jefe. Bueno, ahora hay uno en antena.
¿Luis?
Sí.
Justo.
Yo sí.
Bueno, antes de nada... ha dimitido Pepe Castro como miembro de la Junta Directiva de la Federación. Hace justo una semana teníamos en este programa esta conversación con el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, acerca de si pedía o no pedía perdón a la afición del Sevilla, entre otras.
Pero sí. ¿Y no sería más fácil decir, pido disculpas a los que se hayan sentido ofendidos?
Es que yo soy aficionado al fútbol también.
Se puede ser aficionado al fútbol y decir, pues mira, como mi cargo es el de presidente de la federación y entiendo que esto pueda molestar, insisto, no hablo del procedimiento como se han conocido las frases, ¿no hubiera sido más políticamente correcto que usted pidiera disculpas a estas aficiones?
Pues mira, no voy a decir quién, pero uno de los presidentes sí que contactó conmigo. Y me dijo, Luis, qué tontería, si escucharan cuando nosotros hablamos de un árbitro o cuando hemos hablado de ti y cuando tal, me lo dijo uno de los presidentes.
El caso es que no pidió perdón. Y Castro no fue el que llamó a Rubiales y le dijo que no le importaba. Ya ha dimitido, que tampoco significa mucho, pero vamos, que ha dimitido de la Junta Directiva en un gesto que le aleja de la federación y que le pone al lado de sus aficionados. Esto de lo de Castro, del partido de mañana, de la final de mañana, ¿albergáis esperanzas en la Champions? No.
No, no. La Champions, el Sevilla no tiene opciones. Sí, matemáticamente, porque si gana mañana y no gana el Dortmund, iría a la última jornada con un porcentaje raquítico, diría, de meterse en la siguiente ronda. Lo que está en juego, si es verdad, Juanma, es el futuro europeo del Sevilla y de parte de un proyecto que ha nacido esta temporada muy torcido, que sigue estando muy preocupante, pero al menos salva la papeleta europea, la permanencia en la Europa League al menos, y ya el mes de febrero ya veremos el Sevilla cómo está, si ha cambiado mucho, lo ha cambiado mucho o no Sampaoli, si han venido refuerzos o no, pero estamos ante una semana que yo tengo la impresión, Juanma, que es la semana en la que o bien despega a Sampaoli su proyecto, porque tiene dos partidos en casa, mañana el que decide si sigue adelante en Europa, y el sábado en Liga ante el Rayo Vallecano, sigue estando, recuerdo, a solo un punto del descenso, y creo que es la semana o del despegue, o que la preocupación cunda con este segundo cambio de entrador.
Víctor, ¿has estado en la rueda de prensa de Sampaoli?
Voy a todas las ruedas de prensa de Sampaoli, me gusta.
¿Sí?
Sí, a la de Lopetegui no iba, pero a la de Sampaoli sí, ¿para qué te voy a engañar?
¿A la de Lopetegui quién iba?
Yo no iba, desde luego, porque...
¿Eras objetor de conciencia con Lopetegui o cómo se llama eso?
No, vamos a ver, Juanma, yo voy a rodar...
Tú vas a ruedas de prensa de gente que te guste. Tú,
no,
si te pones una
no,
prensa...
No, de un... no, que me guste no, que yo le pregunte y responda. Si yo pregunto una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y me toman por el pito de un sereno y diciéndome, pues entonces no voy, porque yo tengo muchas cosas que hacer antes que perder tiempo.
Claro.
Pero es que pues
tú no vives de esto, ¿eh? Hay que recordárselo que tú no vives de esto.
No, pero si no es una cuestión, no es una cuestión de vivir de esto, es una cuestión de hacer trabajo de calidad. Si yo voy a una rueda de prensa a un entrenador que ya se sienta con la intención de no decir nada, pues me dedico a otras cosas, ¿no?
¿Y Sampaoli dice muchas cosas?
Todo lo que le pregunté, absolutamente todo.
A mí me parece un poco pesado.
Bueno, porque no
lo has cargante, visto, ¿no?
Porque no, cargante y pesado porque ninguno de los dos habéis sentado a escucharlo entero.
Puede ser. El otro día, claro, por ejemplo, le estaba entrevistando Marcos López para el canal de la Liga después del partido y Sampaoli estaba deseando irse de la entrevista. Sí, le vi.
Pero ¿cuánto duraban las preguntas de Marcos?
Mucho más que las respuestas de Sampaoli. Pero
es que la pregunta de Marcos es de botiquín eutanásico. Claro, hay que empezar a preguntarle por la diagonal HJK 432 y don Sampa dice, bueno, esto...
Tú, por ejemplo, ¿hoy qué le has preguntado a Sampaoli?
No, mira, Oliva ha estado siguiendo también conmigo la
No, pero tú qué le has preguntado.
Yo hoy creo que no le he preguntado nada.
Vaya,
o sea, vamos a ver, entonces, vas a la rueda de prensa y no preguntas.
Vamos a ver, yo insisto, yo es que no hago preguntas absurdas. Si hay un compañero que ya le ha preguntado lo que yo quería saber, pues no pregunto, ¿no? Pero el otro día...
¿No llevas una pregunta reserva, por si acaso?
No, yo no voy a figurar, yo voy a trabajar. Pero es que hoy
no, pero se puede llevar.
Mira, hoy ha dicho...
Yo, por ejemplo, hoy le voy a preguntar por Isco. Sí. Y si sale ese tema, pues le voy a preguntar, el Papu y la patada que le dio a Valverde.
Dentro de dos días habrá otra rueda de prensa.
Vale.
Hace 3 días le hice 3 preguntas y dio 3 titulares. O sea, que esto no
es una cuestión de...
¿Tres seguidas o 3 turnos
distintos? 3 turnos.
No 3 seguidas, me lo permiten, a mí me lo permiten.
¿A ti sí?
Sí, a mí me lo permite. Hoy ha hablado de por qué no jugar los delanteros, ha hablado del estado de Dolber, ha hablado del estado de Januzaj, ha explicado lo mal que juega el Sevilla y el cabreo que tenía con Rafa Mir, no porque echó un balón atrás, sino por donde lo echó atrás, porque esto es una forma de jugar horrorosa heredada de Lopetegui. O sea, te explica todo, absolutamente todo. Luego tú puedes estar de acuerdo o no, pero da gusto preguntarle a un entrenador algo que sabe. Además, ojo, que la pregunta tiene que ser interesante porque si no, la cornaba de vuelta, ¿eh?
¿Ah, sí? O sea
que,
sí. No entra en tonterías de...
No.
Tipo
no,
de la época de los Manolos y todo
porque,
eso, ¿no?
No. Tipo Rotonda, tipo Maolama, encuestita y demás.
Un pastel.
No. Si hay encuestita, la cornada de tres direcciones. O sea, que a mí, ¿sí? a mí me gusta.
Pero sí, me gusta. Vale.
A mí me gusta.
¿Te voy a escuchar la próxima?
Sí, yo no lo sabía, pero voy a hacer pues los planes de vida.
¿Son largas o no son largas?
Porque las de Carleto las escucháis todas.
No, tampoco.
Tampoco,
¿eh?
No,
como bien dice Víctor, yo que he escuchado la rueda de prensa, está muy bien San Paoli.
¿Sí?
Muy bien. Como bien dice Víctor, ha hablado de los tres delanteros. Pero yo he visto, tengo la sensación de que los tiros más que para Lopetegui era para el que ha confeccionado la plantilla, ¿eh?
Caramba.
Ramonche.
Me da a mí porque...
Yo creo que él no pega tiro, Manolo.
¿No?
No, él pega bazocazos.
Yo creo que él está por encima de eso. Él ha venido a hacer un trabajo y le dice... Mira,
¿Por qué no juega?
Dice, porque no se la echa al lado nunca.
Sí, pero ha dicho, por ejemplo, Dolber. Dolber es un chico que yo le vi jugar en Francia, es un chico
que
de momento no se ha adaptado aquí, no conoce el idioma. Recuerda que el Sevilla tuvo la oportunidad de ir a por Raúl de Tomás y el director deportivo prefirió a un chico que es joven, que no habla el idioma, que a lo mejor no se adapta. Yo creo que los tiros iban por otro lado, ¿eh? Me da a mí. Lo que pasa es que yo no voy, como a mí no me dejan preguntar,
claro,
yo no voy.
Tú no vas,
pero yo lo que oí, yo iba que iba los tiros por otro lado.
Lo dices
lado,
con toda la humildad del mundo, ¿verdad, Manolo?
Sí, siempre. Me gusta que dejen los pitos porque queda mejor.
Sí, son señales horarias de las 12 de la noche. Oliva, ¿algo más que decir de este partido?
No, que vamos a ver qué respuesta tiene el equipo.
7:45, recordemos.
Mañana,
¿eh?
Sí, es partido fuera, que se sale del horario habitual de 9 de la noche de Champions. Está pendiente del portero de Bono a ver que, si llega o no al partido, porque ha dicho hoy que tenía que hacerse unas pruebas médicas, que ya veremos si estaba para jugar, si no jugará Dimitrovic. Y que Bono está entre algodones, que veremos si Acuña puede jugar, que si al menos está en la convocatoria. Y mucha expectación por ver qué hace mañana el Sevilla y si realmente esto despega o no. Porque yo insisto, Juanma, que la teoría que explica Sampaoli en sala de prensa a mí me parece interesante escucharlo. Es interesante porque habla y es muy futbolero, pero tiene que ganar, ¿eh?
Sí, sí.
Es que tiene que ganar.
Pero no, pero a Víctor se conforma con el tema de las ruedas de prensa.
Se ha convertido en su jefe de prensa. No, el que se tiene que conformar es Pepe Castro y Monchi. Yo no, yo cojo mi petate y me vuelvo para atrás. Yo digo que este hombre explica muy bien la realidad del Sevilla. Mm. Y yo creo que este Sevilla no está para
entrevistas
Europa,
no da, no concede, ¿no?
Ni está para nada.
No concede entrevistas, ¿no?
En su primera etapa creo que concedió una o dos, si acaso.
Una o dos.
Pero
y ahora
fue
va
muy
a conceder
final,
una
¿eh?
O ninguna.
Ahora, pues no, pues, depende, ¿eh?
Sí, sí.
Ese año le dio por hacer una semana de entrevista. Fue ya cuando estaba cerca también de irse a Argentina, ¿eh?
¿Qué daño
pero
hicieron?
Da la impresión que ahora mismo no está para ninguna entrevista, ¿no?
Bielsa y Guardiola, ¿eh? ¿Qué daño hicieron con aquello de no dar entrevistas?
Sí, sí.
Fueron los primeros. Bielsa, Guardiola...
Se lo inventó Bielsa, Guardiola le siguió, luego Valverde,
dijo,
Luis Enrique, todos estos. Que no hago individuales, pues nada, ¿verdad? Bueno,
para el Sevilla ganar es importante no solo por mantener la opción de Champions, sino sobre todo de entrar en la Europa League, que igual que al Barça Champions. Y quizás al Atleti les habrá poco, para este Sevilla que ha empezado tan mal, verse luego en febrero en su competición, yo creo que sería un bonito premio, porque si no gana mañana corre riesgo incluso de quedar cuarto de grupo.
Sí. Pero yo creo que ha dicho Oliva lo de febrero, lo hemos comentado a mediodía, ¿no? Porque yo preguntaba, yo es que creo que este equipo no está para ningún tipo de Europa, ¿eh? Sinceramente, este equipo está para luchar por no descender. Hombre, y parece que algunos todavía no se han enterado. Este equipo lo refuerza.
Pero puede cambiar, ¿eh? Esto dentro de tres meses con fichajes y con otra cara de algunos jugadores,
fichajes,
yo creo que puede cambiar.
Lo esperaré sentado en una silla de palo, a ver si viene.
Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Hasta mañana, Juanma.
Mensaje, mañana. Rápidamente. ¿Qué dicen los oyentes del partido Zarauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando comentarios al 637-23-0010, el WhatsApp del partido y también al Twitter y al Instagram del programa. Decía un oyente, Quique se tiene al Villarreal, por favor. ¿Acaso los presidentes no aprenden? Un saludo a Santi Cañizares, que estará muy contento con la llegada de Setién al Villarreal. Entrenador al que atiza cada vez que puede. Igual no es tan malo, digo yo. Unai Emery se ha acongojado por jugar contra el Club Deportivo Santamalia. Ese es el motivo de su espantada. No le deis más vueltas. Imposible estar más de acuerdo con Juanma sin que sirva de precedente en cuanto a las decisiones de Rafa Nadal. Ese señor tiene derecho a hacer lo que le dé la gana en todos los aspectos de su vida. Nadal se ha pasado el juego unas cuantas veces, simplemente puede hacer lo que a él le dé la real gana. El resto de jugadores, si no quieren jugar con España, se arriesgan a no volver. Y decía un oyente, si lo de Nadal lo hace Piqué, hacéis tres tertuliones seguidos del tema. escuchad por último un oyente que habla también sobre el adiós de Emery.
A mí me parece bien que Emery rescinde su contrato. Yo soy de aquí, de Castellón, y creo que después de haber alcanzado las cotas que ha alcanzado en Villarreal, ya puede hacer un proyecto nuevo que ilusione en una nueva liga y ampliar su historial. Gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Pues vamos a tomarnos el primero de la noche.
Hombre.
Mira, vamos a celebrar lo de Emery, ¿eh? Qué mejor que celebrarlo con un polvorete.
Polvorete.
Polvorete. Oh. Estará Emery esta noche radiante.
Para tres polvoretes
para,
mínimo.
Vamos, lo que quiera.
Dos.
El
dos.
Benjamín dos. De los Godellos de Bodegas Emilio Moro. Un vino lleno de arte con el que vamos a festejar todos los triunfos de esta liga en la que ya no va a estar Unai Emery. Del Bierzo al mundo. Y ahora... En tu copa, un blanco con mucho arte para que descubras la esencia de Bodegas Emilio Moro. 12:04, hora menos en Canarias. Enseguida, un jugador Champions en directo en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.